Y bueno, pues quería preguntarte, ¿has hecho alguna vez algún ataque de DOS o deseo negativo a alguien que simplemente te haya tocado los huevos por Twitter?
Pues mira, te voy a contestar sinceramente.
Hey, ¿qué pasa, guerrero del SEO? Vamos con una entrevista más. Creo que te va a sorprender porque es algo que mucha gente no se espera. Para mí es cojonudo esto porque ya lo dije en una newsletter hace poco de Blogger 3.0. No creo en el concepto de competencia. Me gusta tratar de pensar que de alguna forma soy precursor de que la gente en el sector se lleve bien, haya un cierto, no sé cómo decir, espíritu de armonía, sobre todo entre personas que son grandes actores del sector SEO, porque creo que tenemos la responsabilidad de precisamente hacer esto, de precisamente hacer una comunidad que no sea tóxica, que permita la puerta de entrada a su vez a mucha más gente, y esto es mucho más fácil de conseguir cuando las personas que tenemos visibilidad dentro del sector estamos unidas de alguna manera, ¿vale? No es necesario que seamos amigos y que estemos de la mano todo el día, pero sí que haya una armonía, un clima que propicie, digamos, el propio crecimiento del sector, ¿vale? Y creo que es algo que también de alguna forma se consigue en esta entrevista, porque además es hacia una persona que a mí me produce mucha curiosidad, que me lleva produciendo mucha curiosidad mucho tiempo, y sé que no soy el único. Y en esta entrevista vamos directamente a tope con las preguntas. Ya le dije a José Márquez, cuando le comenté entrevistarle, que no me quería cortar en este sentido, ¿no? Que quería hacer algo chulo. Le voy a preguntar formas de monetización, le voy a preguntar cómo es que genera tanto dinero, le voy a preguntar incluso por cosas que seguramente te sorprendan o te puedan interesar, te puedan hacer gracia, ¿vale? Espero que te entretenga, a nosotros nos ha gustado grabarla, la verdad. Y bueno, pues nada, para cualquier persona que tengáis interés, creo que os va a molar. Os dejo con la entrevista a José Márquez. Bueno, estamos aquí una semana más con el segundo episodio. La verdad es que estoy muy ilusionado de poder hacer esta entrevista. Creo que es una entrevista bastante especial, ¿vale? A una persona del SEO que seguramente todos vais a conocer, una persona que tiene una trayectoria de bastantes años, haciendo muchas cosas muy sonadas dentro del sector del SEO. Seguramente a mucha gente le sorprenda verlo por aquí, ahora mismo le daré paso, pero creo que es interesante porque creo que precisamente que la entreviste yo puede dar una visión, pues, muy de lo que hacemos ambas partes, muy de cómo él desde su lado, quizás más Black Hat, ¿no? Más este SEO que está también en la batalla, puede aportarnos, ¿vale? La gente que escucha este tipo de podcast. Y bueno, también para mí es un placer tenerlo aquí porque normalmente sé que es una persona que no da entrevistas, no es tan fácil, digamos, ¿no? Acceder a su conocimiento en este sentido. Y nada, pues para mí es un placer que esté hoy con nosotros en el podcast de Guerreros del SEO. Como te he dicho antes, José, tío, muchas gracias por aceptar y pues con
Hey, ¿qué
muchas
tal,
ganas.
Ben? Nada, aquí estamos,
Compartiendo un ratito de SEO.
aguantando el confinamiento un poco.
Es lo que toca, es lo que toca. Perfecto, pues vamos a empezar la entrevista con José Márquez. Le voy a hacer 8 preguntas de SEO y no solo SEO. Y bueno, pues nada, vamos a ver si lo conseguimos disfrutar y aprender cositas chulas.
Vamos allá.
Por un lado, tío, te quería hacer la primera pregunta. Se habla mucho de ti en redes sociales, en Twitter, en el sector SEO en general, pero yo tengo la sensación de que poca gente te conoce realmente a día de hoy. Quería preguntarte quién es José Márquez en realidad y cómo te definirías tanto a nivel personal como profesional.
Pues mira, a nivel personal me defino como una persona bastante leal. Creo mucho en la lealtad. De hecho, normalmente los que me conocen suelen ser la gente cercana. Aunque es cierto que, bueno, justamente pues al tener un crecimiento, pues se está acercando gente y al final tienes que dejar entrar a gente nueva y, en fin, tienes que tal. Pero yo creo mucho en el rollo antiguo, ¿no? En el rollo mafia, en el rollo tal. Yo soy muy de honor, muy de lealtad. Y el que normalmente me tomo muy en serio en plan las mentiras y jugármelas y tal. También soy una persona, soy un padre de 27 años, soy un padre joven, tengo dos hijos, una con 9 años ya. Y nada, pues empecé buscándome la vida, porque me hizo falta buscarme la vida. Y aquí estamos. Y a nivel profesional, pues nada, yo creo que me considero un todoterreno. No me caso con el SEO, no me caso con la compra de tráfico, no me caso con nada. Y me dedico realmente a todo lo que pueda darme dinero. Yo no me caso con nadie, la verdad, ni con ningún sector.
Muy bueno en este punto. De hecho, ahora que dices la parte de buscarte la vida que has mencionado, yo recuerdo, tío, que hace años ya, no recuerdo dónde era, pero leí un blog de alguien que te hizo una entrevista en formato texto y creo que decías en esa entrevista que te habías independizado, me suena que era algo así como con 15 años o algo muy hardcore, ¿sabes? En ese sentido.
Sí. Me fui con 15 años con mi, bueno, con lo que es ahora mi mujer.
Wow.
Y nada, buscarnos la vida, tío, es lo que toca.
Súper pronto, y bueno, imagino que eso también te da una perspectiva de tener que madurar por fuerza, ¿no? Sacar.
Sí, claro. También al ser padre con 17 años, pues es lo que toca, ¿sabes? Hay que. Ya no solo depende de ti, que al final, bueno, dices, mira, a mí me da igual que me da igual, yo qué sé, ¿qué te digo? No comer un día o comer todos los días un bocadillo, lo que sea, ¿sabes? Pero al final, cuando tienes un hijo, se te activa el cerebro de golpe, sobre todo cuando te hace falta. Cuando necesitas al final el dinero, ¿sabes?
Súper bueno. Esto me viene genial que lo comentes también porque viene muy enlazado a raíz de la siguiente pregunta y me mola este enfoque de, pues eso, ¿no? Ver cómo se empieza de forma humilde y ver cómo se puede llegar a hacer grandes cosas a nivel de negocios, como es tu caso. Voy a enlazarlo con lo siguiente precisamente, que es algo que se pregunta mucha gente, que yo sé que hay gente que tanto que te admira como que, entre comillas, te teme, ¿no? Dentro del sector, a nivel empresarial, a nivel profesional. Pero sé que es una pregunta recurrente y me gustaría que aquí nos contaras un poco de dónde vienen tus principales fuentes de ingresos. La pregunta como tal sería, ¿cómo es posible que ganes tanto dinero a día de hoy? Cuéntanos un poquito.
Pues, a ver, no sé a qué llamas tanto, la verdad, a mí me gustaría ganar más. Pero bueno, a ver, yo lo tengo todo muy diversificado, ¿vale? Como pues ahora me viene también el dinero de la hostelería, aunque a día de hoy aún no recupera la inversión, uh-huh. Son unos ingresos mensuales que me vienen, ¿no? Es básicamente así como algo así como invertir en un nicho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con muchísimo más trabajo también te lo digo. Luego me viene de todo, tengo muchísimas cosas, tengo inversiones en criptomonedas, tengo tal, pero lo que viene siendo mi fuente principal son el tema nichos, ¿vale? El tema nichos y compra-venta de páginas web y compra de tráfico. Ahora muy fuerte la compra de tráfico, porque le estoy dando de nuevo este año, uh-huh. Pero va de forma intermitente. A lo mejor en 2016 fue muy, muy grande el tema de la compra de tráfico, en 2017 fue grande pero no tanto, en 2018 lo dejé y me puse otra vez con el SEO, uh-huh. O sea, cada año lo voy variando, tal, uh-huh. Un poco tal y como voy viendo el sector en cada lado. O sea, al final es seguir evolucionando cada año, tío, porque el SEO cada año evoluciona, la compra de tráfico más de lo mismo y todo el sector evoluciona. Entonces, hay años que digo, mira, tengo una oportunidad en la compra de tráfico, pues le doy fuerte otra vez. Tengo una oportunidad en el SEO, pues le doy fuerte otra vez. Es depende de lo que vaya viendo.
Claro, vas pivotando en base a eso. ¿Cuándo te refieres?
Y luego otras inversiones externas que mm. Bueno, que ya son inversiones que lo suelo hacer con el dinero que gano en lo online.
Inversiones
ejemplo,
en el mundo
1.0,
¿no? Como el tema del restaurante y todo esto, ¿no? Que
sí, hostelería, ya te digo, la música también tengo algo de inversión, lo de la criptomoneda también, monté una de esto de minería, no sé, tío, es que suelo meterme en todo lo que tal, ahora estoy en temas inmobiliarios, toco uh-huh. algo de bolsa, todo lo que pueda, porque es que a mí no me gusta tener dinero en efectivo,
claro.
Entonces todo lo que sea invertir y tal, pues ahí estoy.
Yo recuerdo que hace muchos años, una de estas veces que hablamos, que yo creo que estaba yo empezando, llevaría yo un año a lo mejor con Blogger 3.0, y eso, era un recién llegado totalmente. Para mí ganar 1.000 euros en aquella época al mes en AdSense era una locura. Yo recuerdo que hablé una vez contigo por Skype, no recuerdo la cantidad exacta, pero me dijiste varias decenas de miles o algo así, que llevabas en no sé cuántos pocos meses. Yo creo que flipé en colores, ¿sabes? Desde ese momento, pues, le siguió mucho la pista.
Claro, ¿no? Seguramente fuera la época del CPA, ¿no? La época del CPA se hacía mucho dinero, mucho dinero.
Puede ser. Cuando te refieres a compra de tráfico que has mencionado antes, ¿te refieres a compra de tráfico para CPA, compra de tráfico para temas de afiliación?
Concretamente un poco. Es que yo lo toco todo, tío. O sea, ahora, por ejemplo, yo nunca había tocado Shopify. Ahora estoy toqueteándolo, estoy jugando con él, lo veo bastante sencillo. O sea, ten en cuenta que yo vengo de un mundo de hacer compra de tráfico un poco oscuro, ¿no? Por así decirlo, vengo desde descargas de lo que sea, descargas de software, productos milagrosos, suscripciones, cosas así, ¿sabes? Bastante oscuridad. Entonces, al verme con Shopify, que hay supuestamente tanto experto y tal, y claro, yo todas las guarradas que yo conozco, uh-huh. aplicadas a Shopify, pues es una locura, claro. La verdad, y estoy en ello y la verdad es que es muy fácil hacer dinero con Shopify, tío. Es que es la risa, la verdad.
Sí.
Sí que es cierto que es como siempre, tienes que elegir bien el producto y tienes que optimizar al máximo las campañas. Esto es como todo, al final, en la compra de tráfico no es más que meter uno y sacar dos, tres, cuatro, siete, ocho, lo que sea. Pero sacar, o sea, es una inversión al final directa.
Es un tema de ROI, básicamente. Cuando comentas lo de Shopify, se me hace curioso. Tenemos aquí en algunos puntos cosas paralelas en lo que tocamos, porque yo también estoy entrando, a curiosear de momento en temas de Shopify. Esto, ¿no? E-commerce muy sencillito, es monoproducto, ¿no? Que coges un producto y que esperas mandarle tráfico. Pero una cosa, no sé si tú te habrás planteado posicionarlo a nivel orgánico, pero yo he visto que para muchos monoproductos de esos no hay casi competencia, ¿sabes? Dentro de Google, porque es gente que solo manda tráfico de pago.
Claro. No, la verdad es que no me lo he planteado. Lo que estoy intentando hacer es algo más, porque me ofreció, bueno, no sé si conoces a Jonathan, al chico que le hice la entrevista en YouTube. Uh-huh. Es una persona que, bueno, no me acuerdo las cantidades que maneja, pero no sé si creo que dijo que había ganado en los últimos 6 meses 2 millones de euros o algo así.
Uh-huh.
Él lo tiene hecho a nivel muy profesional, ¿vale? O sea, tiene algo así, algo como lo de Shopify, pero lo tiene con stock propio, lo tiene con un warehouse en China, lo tiene con muchísima, muchísima, muchísima estructura. Entonces siempre es un tío, la verdad, que desde el minuto uno que lo conocí, siempre hemos coincidido en plan de, tío, pues yo sé de esto, tú sabes de esto, tal, siempre como hemos hablado, ¿no? Y aunque aún no hemos llegado a hacer nada, sí que se han planteado cosas y entonces estamos viendo ahí la vuelta de cómo hacerlo de forma... pasar al siguiente nivel, a nivel de Shopify. Pero ya te digo que estoy haciendo pruebas nada más, estoy toqueteando. Lo que pasa es que lo veo demasiado fácil. Entonces quiero ver cómo hacerlo escalable.
Joder.
Quiero hacerlo más escalable, porque a mí al fin y al cabo es fácil, pero a mí tampoco me interesa sacar 700 euros al día, ¿sabes? Porque estar cambiando todo el rato. Quiero llevarlo al siguiente nivel y quiero verlo, a ver cómo lo puedo hacer. En fin, complicarse un poco la vida e ir más allá, como siempre.
Sí, que nos encanta al final, ¿no? Complicarnos la vida con temas de internet.
Sí, sí, sí.
Pues súper interesante. Ya te seguiré la pista, te preguntaré por lo de Shopify, porque ya te digo, creo que ahí hay un filón brutal. Yo es una cosa que estoy empezando a investigar y incluso a nivel de competencia o de productos me encuentro muchas veces menos competencia que en el tema nichos clásico, por así decirlo. Así que nada, muy interesante lo de llevarlo al siguiente nivel.
Sí, al final lo del orgánico que dices, yo no sé si es que no tienen búsquedas o no, pero
tienen poquitas.
Claro, es que hay muchos productos que se compran más por impulso que a nivel de búsqueda, entonces no sé si a nivel orgánico eso va a ser rentable. Yo por ahora no me lo he planteado a nivel orgánico, pero es lo que te digo, es simplemente ir al siguiente nivel. Si tu siguiente nivel es tirarlo al orgánico, pues mira, quizás te salga bien. Si el siguiente nivel mío es, yo qué sé, ¿qué te digo?, pasar de proveedores de mierda y tirar los productos de otra forma y venderlos de otra forma, que es lo que estoy intentando hacer, para que me suba muchísimo la conversión, porque al final, si haces lo mismo que todos, que es coges el producto, lo compras en AliExpress con no verlo, que es automático y tal, y lo mandas, pues al final estás haciendo lo mismo que todo,
claro.
Por mucho que optimices y demás, llegarás a un punto que digas, vale, ya no puedo hacer nada más. Entonces estamos ahí dándole una vuelta a ver cómo lo podemos hacer.
Muy interesante. En ese punto, efectivamente, no habría valor añadido y no tiene mucho sentido la escalabilidad. Pero cuando tú te planteas esta escalabilidad o este paso siguiente que me comentas con el tema de Shopify, hablas quizás de esto, de tener un mejor producto, conseguir un mejor proveedor, tener stock propio, no sé, ¿no? ¿Qué pasos vas a
dar? Claro, o sea, de eso, de optimizar mejor, de buscar los productos antes, porque al final lo que estoy haciendo ahora mismo es espiar productos, replicarlos y tirarle con mi optimización de Facebook y vender. O sea, al final no estoy haciendo nada novedoso, no estoy haciendo nada nuevo. Entonces, la idea es eso, que antes de que sea yo el que le copie los productos, ¿entiendes? Que sea yo el que le copie los productos, tener stock propio, darle a la gente una forma de pagar diferente, que no sea lo de siempre.
Qué bueno.
En fin.
Al final,
vender mucho más, al final es vender mucho,
montar
mucho
más. E-commerce un poco a lo grande, ¿no? Me recuerda un poco a los hermanos Sandware, que Alex Navarro sacó en cuenta.
A lo grande, pero tirando del tráfico. O sea, al final el modelo es el mismo, pero sí a lo grande.
Qué bueno. Filón brutal. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un buen SEO para ti, profesionalmente hablando? ¿Y cuáles son las habilidades que crees que debería tener una persona que sea considerado un gran SEO para José Márquez?
A ver, un gran SEO para mí... básicamente es alguien que tiene que controlar todos los puntos, tanto on page como link building. Tiene que tener muchísima curiosidad, tiene que estar todo el rato probando cosas. Eso sería para mí un gran SEO. Y luego estaría el tema de, de una persona que gana dinero, que para mí sería alguien todoterreno, alguien que le da curiosidad a todo, ¿sabes? Alguien que le da curiosidad a todo, alguien que, que prueba, alguien que investiga, alguien que es capaz de delegar, que es muy complicado, pero es diferente, claro. A nivel un gran SEO, pues lo que te he comentado, muy experto en lean building, que sepa crear bastante a nivel on-page, que sepa, ¿cómo se dice?, experimentar, que sepa, ¿sabes?, que esté a, básicamente a la altura, que salga un algoritmo y que sepa investigar bien por qué es ese tema y no se deje guiar por la de gilipolleces que se dice por ahí, que cada uno dice una cosa diferente.
Que sepa pelear una web porque
para
sube,
mí,
porque
para mí un gran SEO es mi socio Miguel Ángel. Oh, te lo digo así de claro.
Bien tirado por aquí. Yo la primera vez, tío, que supe de Miguel Ángel Almela, creo que fue en el Black Hat Spain, y de hecho esto lo conté en mi blog hace 1000 años, que además él vino a mi blog hace un montón de años, que hicimos un experimento juntos, que poca gente lo sabe, y el tío ranqueó algo así como las letras de, creo que eran las vocales o algo así, en
sí,
YouTube,
de Black Hat. Sí,
en directo, en directo,
¿sabes? En el Black Hat Spain fue, sí.
Para mí
Miguel Ángel es un gran SEO, por eso, porque yo tengo, bueno, casi todos los negocios tengo con él, Y a él se le nota que le tira el SEO, tío. O sea, se le nota que le tira el SEO. A mí, por ejemplo, yo estoy todo el día diciendo gilipolleces en plan, oye, tío, mira, he visto esta nave, no sé qué, compramos esta fábrica. Ya. Y es en plan, y él me dice, pero bueno, si lo ves tú como negocio, vamos a darle. Pero es como, él sobre todo me dice, tío, he visto esta página, yo creo que con esta estrategia, no sé qué. Él está como muy enfocado y muy, muy curioso a nivel SEO.
Claro.
Y es un tío que sabe un montón. Es un tío que sabe un montón a nivel SEO y pienso que vamos, de los mejores de España, sinceramente, para mi gusto. Y el lean building, te puedo decir que es el mejor, la verdad.
Qué bueno,
y no porque sea mi socio, ¿eh?
Qué bueno. Joder, me parece interesante. Tengo que entrevistar a Miguel entonces, ¿eh? También. Miguel, indirecta,
sí,
desde aquí.
Al nivel, yo te digo, es muy bueno. Con el SEO es muy bueno, porque le gusta mucho, tío.
Qué bueno. Entonces, la visión que creo que das de un buen SEO parece también que tiene un enfoque estratégico, ¿no? De gestión de pelearte con un algoritmo, subir una web, lean building. ¿Le quitarías quizás ese peso, no lo sé, pregunto, ¿eh?, a ese famoso concepto de SEO técnico que tal vez está, a mi modo de ver, un poco endiosado? ¿Cómo lo ves tú, este concepto de SEO técnico?
Va, endiosado, ¿no? También depende del sector al que te dirijas. Supongo que el SEO técnico es muchísimo más útil para un tipo de webs, para analizar el rastreo con millones de URLs y demás. A mí, por ejemplo, Gastón Riera me parece un crack, tío. Parece un crack. Luis Villanueva me parece otro crack.
Sí.
Pero es cierto que para nosotros, para los nicheros, digamos, es que no tiene ningún sentido, tío. Y es que no se puede aplicar. O sea, bueno, lo puedes aplicar, pero al final no creo que haya tanta diferencia.
Claro.
Pero sí, o sea, no, simplemente lo veo como una rama más, una rama de un diferente tipo de proyecto, un tipo de proyecto diferente. No lo veo peor o mejor, ni endiosado, ni nada. Para mí, realmente, los técnicos no tienen ningún tipo de valor en ese sentido, porque yo no lo utilizo para nada.
Claro.
Pero imagino que para una persona que, yo que sé, como un proyecto como Idealista, Fotocasa y demás, pues
claro,
imagino que un SEO técnico le vendrá de puta madre, ¿sabes?
Eso es. Un tema del enfoque de proyecto, ¿no? Tipo e-commerce de este tipo.
Yo creo que sí.
Tiene más aplicación. Bien. Una vez leí en un grupo de Telegram, creo recordar que fue en el de Cantina Marquetera, aunque ahora no estoy muy seguro, ahora no sé si menos de un año seguramente, que creo que tú ponías algo así como que habíais facturado cerca de, creo recordar que era 1 millón de euros en un año con nichos. Quería preguntarte, ¿cuál es tu estrategia?
600.000 euros fueron.
¿Cuánto, perdón?
600.000,
vale, es que no,
sí, fue en 2018.
Puede que sea, sí, puede que sí. No recordaba si era 500.000 o 1 millón, entonces sí, 600.000,
sí,
perfecto.
En el año 2018 facturamos 600.000 euros con los nichos.
Wow, me parece súper bestia.
Y en 2019 ya un poco más. Y en 2020 lo vamos a superar.
Súper bestia. Me parece súper bestia. ¿Cuál es la estrategia que consigues para lograr estos niveles de monetización y qué tipo de nicho atacas? ¿Cuál es tu proceso?
Yo ataco mucho AdSense, ¿vale? Tengo muchísimos nichos de AdSense y demás, bastante grandes. Y ahora le estoy dando fuerte a Amazon. Aunque la gente se le crea que tengo el reto parado, realmente no lo tengo parado. De hecho, el reto de los 100 nichos va de putísima madre.
Buenísimo.
Está haciendo más de 200 euros diarios ya los nichos. Lo que pasa es que no tengo los 100. Al final, la estrategia la cambié un poquito porque no quería crear 100 nichos de golpe. Estamos en ello, pero no lo quería hacer al estilo que lo planteé en un primer momento. Porque al principio lo planteé un poco de forma, esto te lo digo a ti en exclusiva, básicamente, porque aún no se lo he comentado a nadie.
Vale.
Pero básicamente lo planteé de forma más rollo, todo automatizado, o sea, en plan, creo un nicho, cambio contenido, pum, para adelante. Y lo que estoy haciendo es hacer los 100, pero de forma muchísimo más profesional y muchísimo más mirándolo todo, ¿sabes? Más revisando todo, un poquito más de tiempo y tal, porque me he estado dando cuenta de que la gente le da muchísimo cariño al tema de los nichos. Entonces, al final voy a tener 100 nichos posicionados en top 7 que no me van a dar lo que yo quiero. Pero sí que es cierto que tengo ahora mismo 20, no, un poquito más, creo que son 34 o así, ya listos de Amazon y están dando ya 200 euros diarios. Ha habido picos este mes de 400 y tal diariamente, pero por lo normal son 200 euros diarios aproximadamente.
Pues un nivel ya bastante potente. ¿No te ha afectado el update? ¿Cómo has visto el tema del update, tío, respecto a los nichos?
El update, mira, me ha afectado en varios nichos una barbaridad para bien, pero para, o sea, una barbaridad. Y en otros nichos para mal, pero un 10, un segundo.
Sí, sin problema.
Vale, nada, lo que te comentaba, hay proyectos que con el update me han subido una barbaridad.
Vale.
Sobre todo en temáticas de AdSense y demás. Y luego en Amazon sí que notaba una pequeña bajada en algunos, en dos concretamente, de un 10, un 15%. Pero también te digo que uno de ellos, como es un algo temporal, no sé si ha sido por los días, no sé, tengo que mirarlo aún exactamente. Porque la que es a nivel de keywords y demás no me han caído mucho, ¿sabes? Me han caído muy poquito.
¿Qué es lo que crees, digamos, que los mantiene arriba a pesar de los updates? ¿Que quizás cumplen su función en cuanto a la respuesta del usuario? ¿Por dónde crees que van un poco los tiros en este sentido?
Hombre, yo creo que por la autoridad del dominio. Al final, mis proyectos pueden fallar en contenido, pueden fallar en tal, pero lo que sí le meto mucho es a nivel de enlaces, tío, y no me va mal, la verdad, no me va mal.
A nivel del inbuilding, interesante, sí, este enfoque, ¿no? O sea, el hecho de que al tener una buena base del inbuilding que Google le pueda dar valor, puedan ser más resistentes a cambios, ¿no? En el algoritmo y demás. No me lo había planteado así antes, la verdad. Muy bueno.
Sí, yo no sé. A mí es cierto que no me afectan tanto. Hay algunos que sí me caen, lógicamente. Hay algunos que sí que me suben. Pero los últimos updates no lo he notado yo como para decir... Joder, yo me acuerdo en la época de Panda y demás y de Penguin. A lo mejor te caían todos los proyectos, ¿sabes? Y era en plan, joder, ahora tengo que empezar de nuevo.
Sí.
Pero en estos es como que, bueno, me quita por un lado, me da por otro. Al final lo tengo bastante diversificado. Claro. Pruebo cosas nuevas, pruebo estrategias nuevas, no sé. Por ahora no he notado una bajada brutal como para preocuparme.
Vale, y en lo que respecta a la forma, digamos, de lograr esas cantidades, ¿qué le recomendarías tú a alguien que tiene, por ejemplo, el dinero y quiere ganar ese dinero? Es decir, invertir mucho más, lo haces en bulk. ¿Cuál es un poco lo que tú crees que es la clave, ¿no? Para llegar a hacer un millón, medio millón, digamos, al año con nichos, porque es algo que está muy lejos mentalmente de mucha gente, ¿no? Que está escuchando este podcast.
Pues mira, yo lo hice eso hace 2 años, sí, pues, bueno, 2018-2019 lo hice y lo hice mal, lo enfoqué mal, invertí en personal, invertí en tal, al final, bueno, el personal no me salió muy bueno, yo lo desatendí más de lo que debería haber desatendido, lo hice demasiado en bulk, con lo cual no quería cometer este mismo fallo en este año, así que lo enfoqué de otra forma y por ahora la verdad es que me está funcionando bastante bien. Hemos contratado 4 SEOs nuevos, hemos contratado a 3 programadores, estamos subiendo muchísimo con la inversión esta que comenté por Twitter que iba a hacer en esta rama de mi negocio. Y la verdad es que ahora muchísimo mejor, pero es lo que te digo. Yo lo que recomendaría sería que lo hicieras en bulk, pero con tranquilidad. O sea, aunque cojas personal, que al final lo necesitas si quieres avanzar rápido, aunque cojas personal, fórmalo bien, fórmalo a tu gusto, fórmalo y déjalo también. Lógicamente tiene que ser gente con experiencia. A mí me habla mucho gente, imagino que a ti también, de hola, mira, me ofrezco no sé qué para que me enseñes, tal, yo trabajo gratis, no sé qué, a mí eso no me gusta, ¿sabes?
Porque
al final lo que tienes es un alumno y no me gusta trabajar a nadie gratis porque al final no le puedes exigir lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago es, les dejo libertad, en el primer nicho, digamos, que hacen, les dejo libertad, hacerlo como vosotros a vuestro gusto, como lo soléis hacer para vosotros. Y en base a eso vamos corrigiendo y vamos viendo hasta que lo adapto, digamos, a mi forma de trabajar. Pero siempre revisando cada proyecto, como ha terminado, revisándolo. Y, por supuesto, las estrategias del inbuilding nos encargamos nosotros personalmente, tanto Miguel como yo.
Súper bueno.
Al final tenemos SEOs para encargarse de research, de contenido, de la revisión de todos los blogs, de que todo vaya bien, de la monetización, de todo eso, pero siempre el inbuilding lo dejamos para nosotros.
Perfecto. Sí, de este punto, de hecho, te voy a preguntar ahora también después Pero antes has dicho una cosa que me ha llamado la atención cuando mencionas el hecho de tener programadores dentro del equipo contratados a nivel de nicho, a nivel de SEO. ¿Qué función le ves? ¿Para qué utilizas los programadores en este campo?
Ah, no, los programadores son, en este campo, pues para hacer nichos, pero de otra forma. Al final,
¿vale?
Yo tengo nichos que no son solo unos simples WordPress montados, ¿sabes?
Uh-huh.
Al final no solo monetizo con AdSense y Amazon, también tengo nichos de otras formas, de ventas directas y demás, y para eso siempre se necesitan programadores. Y además tengo la suerte de que me han salido bien los últimos programadores. A ver, suena feo que yo diga que me ha salido así bien, pero es que he tenido una mala suerte impresionante con los programadores.
Yeah.
Y al final los que tengo ahora son un equipazo brutal, tío, y macho, y además les gusta el SEO, ¿sabes? Eso es una ventaja en un programador, porque al final si te gusta el SEO hay cosas técnicas que a lo mejor mis conocimientos no dan y ellos sí que saben, ¿sabes? Entonces ellos también te recomiendan, oye, mira, yo lo prefiero programar aquí. En este lenguaje.
Uh-huh.
¿Sabes? Lo prefiero programar en tal. Entonces, siempre está bien tener programadores.
Qué bueno. Entiendo que pueden, lógicamente, claro, construir algo a medida, ¿no? Generar una respuesta de usuario perfecta para según qué portal, ¿no?
Claro, es que no todo. Yo al final prefiero, en algunos casos, me construyan en programación propia un tipo de nicho que montar en WordPress con 15.000 millones de plugins, que eso está asqueroso, me lo hackean, sí. Me lo tal. Ya hemos tenido muy malas experiencias con ese tipo de cosas. Entonces yo prefiero, en según qué nichos, que me lo hagan a medida, tío.
Cuando has dicho de webs de compra-venta y similar, ¿te refieres a e-commerce? ¿O nos puedes dar una pista a qué tipo de web, así de forma general, te refieres con programadores?
No puedo dar una pista de ninguno de mis nichos, pero sí que te puedo decir que son nichos, simplemente nichos. ¿Vale? O sea, compra alguna cosa, lo que pasa es que no está monetizado directamente con Amazon ni con AdSense, simplemente vale. La monetización es directa, ya sea digital o con productos, ¿entiendes?
Claro. Uh-huh. Sí, vamos, entiendo que es un formato parecido a e-commerce, ¿no? Si están comprando el
básicamente es como una afiliación, pero sin ser directamente de Amazon. Vale. Al final necesitas programadores, porque es lo que he comentado muchas veces por Twitter. A mí Amazon me da igual que bajen las comisiones, porque yo cuando un nicho lo escalo, o sea, yo Amazon lo uso de puente porque es rápido y fácil de añadir. Pero yo una vez tengo un nicho que está facturando con Amazon, yo qué sé, 150.000 euros, que al final la comisión es mierda, ¿sabes? Son a lo mejor 5.000 euros o al mes o lo que sea.
Uh-huh.
Y ese nicho ya lo paso al siguiente nivel. Claro. Siguiente nivel es buscar proveedores propios o una tienda que me dé muchísimo mejor porcentaje.
Uh-huh.
Y lo que hace el programador es crear algo a medida para, pues mira, para conectar, ¿sabes? Tiene muchas utilidades, para conectarlo a la API de la tienda,
claro.
Para crear un sistema que venda mejor, ¿sabes? Más allá claro. De WordPress, todo eso que al final es bueno.
Súper chulo esto que compartes, porque sí, es que efectivamente, una vez más, estoy tratando de sacar un poco la enseñanza, ¿no? De esto que comentas, es mirar ese paso más allá de escalabilidad. O sea, yo también, por ejemplo, tengo nichos de Amazon afiliados y es acojonante. Yo muchas veces veo la diferencia, ¿no? Cuando vas al panel de Amazon, lo que te pone, tío, de lo que genera la web para Amazon, ¿no? Facturado, yo qué sé, 10.000, 20.000. Y a ti ves comisión 200 o me da igual, ¿no? 500 euros ese mes.
Sí, sí, sí.
Y claro, efectivamente, o sea, estoy yo dándole vueltas a nichos míos de, hostias, ¿y si esto lo paso a programación, busco una tienda? ¿Cuándo está
claro,
cada vez?
Es que es lo que te digo, al final quien avanza es el que nunca se está quieto. Y sí, o sea, está bien tener nichos de Amazon, rápido, ¿sabes? Los nichos de Amazon, lo bueno que tienes es que al final ganas dinero muy rápido, tío, y se ven las ganancias también muy rápido. Pero es que tú no puedes depender de Amazon, ¿no? Porque es lo que dices, cada vez lo empeora más. El Pixel, yo me acuerdo hace unos años que duraba no sé cuántos días. Ahora solo dura uno o dos, no recuerdo bien.
Uh-huh.
Todo lo van como empeorando, porque a medida que se van cogiendo mercado, pues van bajando las cosas. Yo, por suerte, pienso que en España no van a aplicar este último cambio que dice todo el mundo y tal. Uh-huh. Aún no lo van a aplicar,
vale.
Porque en España creo que no tienen el mercado suficiente. Pero que pueden hacerlo, o sea, pueden hacerlo cuando les dé la gana, es una realidad.
Claro, al final tener tú todo bajo tu control siempre, ¿no? En cualquier modelo es más interesante, muy de acuerdo. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a hablar un poquito de SEO propiamente dicho. Me interesa mucho preguntarte por Lean Building, estoy seguro que mucha gente que nos escucha le mola también, ¿no? Que te pueda preguntar por Lean Building, porque sé que es uno de tus puntos fuertes. Quería preguntarte, ¿cómo le tiras enlaces a un nicho cuando está empezando para que ranquee más fuerte? Si nos puedes contar un poco, pues, de cantidad, frecuencia, Ancortex, ¿cómo trabajáis un poco en este sentido?
A ver, los Ancortex nosotros normalmente los tiramos muy suaves al principio, ¿vale? Pues muy suaves, ¿a qué me refiero? Pues a la URL sobre todo, a la propia marca, ¿sabes? No, no nos gusta usar lo de haz clic aquí, clic aquí, todo eso, no lo utilizamos, pero sí que tiramos al dominio en sí, a la URL sobre todo, ¿sabes? Y de periodicidad, pues no sé, uno a la semana aproximadamente. Uh-huh. A la semana aproximadamente tiramos.
Vale, esto...
Pueden ser enlaces buenos, ¿verdad? Uh-huh. Hay nichos que, por ejemplo, en Amazon, los nichos monoparentales, pues le metemos así un pack de estos de Linkapress, que son enlaces manuales, de estos que tienen menos calidad, ¿no? Pero que, bueno, que les metes 30 enlaces así para ir empezando poco a poco.
Claro, entiendo.
Uno al día, luego al final se indexan, yo qué sé, 25, 30, no se indexan todos, pero bueno, van poco a poco indexándose, van pillando tal. Pero eso sobre todo lo hacemos en nichos así, rollo de esto, de Amazon y tal. Y luego en los nichos más grandes sí que hacemos este tipo de enlaces, pero a nivel más, cuando ya llevan un poquito de tiempo para diluir y demás.
Vale, entiendo. Me ha llamado la atención esto, ¿no? Cuando comentas esta frecuencia de uno por semana, entiendo que te refieres también a una posible media, ¿no? A lo mejor viene determinado por lo grande que pueda ser el nicho, la competencia.
Claro, no, normalmente es uno a la semana, porque sí, o sea, normalmente es uno a la semana, pero suelen ser enlaces de calidad. Tampoco tiramos muchos enlaces, no te creas, solemos cuidar mucho bastante eso. Sí que es cierto que es una media, no es decir, todos los lunes un enlace, no.
Claro,
yo
claro.
Tengo un documento con estrategia de cada dominio y yo cojo y lo pongo y digo, vale, pues a este, ¿qué fecha? Esta fecha. Y entonces más o menos me sale, pues eso, 4 o 5 al mes. Pero no es en plan algo...
Sí, claro.
El lunes, enlace. El martes, enlace. No.
Claro, entiendo. Tiene sentido. Cuando has dicho enlace de calidad, ¿qué es para ti un enlace de calidad? ¿Lo englobas en una horquilla de precio concreto? ¿Buscas esa naturalidad tan famosa de la que tanto se habla?
A ver, para mí el enlace más top es un enlace de tu propia temática con autoridad. La autoridad la mido por el tráfico que tiene ese dominio, no, y por los dominios entrantes. Es decir, los dominios de referencia y el tráfico orgánico. En base a eso, si es de la misma temática me parece top, si puedo crear un artículo de la misma temática también me parece top. Dame otro segundo, Dean. Vale, ya estoy de nuevo, Dean. Vale. El timbre de la casa, flipas.
Cosas del directo, que suelen pasar.
Vale. Sí, dime, perdón, ¿dónde íbamos, Dean?
Sí, creo que estábamos hablando... Bueno, creo que me estabas terminando el tema de los enlaces y ahora íbamos a pasar a Foro 20. Bueno, lo de la frecuencia, que es para ti un enlace de calidad, creo que era.
Ah, vale, sí. Bueno, el enlace de calidad, lo que te he comentado antes, con autoridad a través del tráfico orgánico y los dominios de entrante y la temática. Si el contenido ya es perfecto para tu nicho, es decir, si tienes un nicho de sueño, ¿no? De nombres, que sé que tenéis varios por ahí, pues que sea hablando de ese sueño, ¿no? O de esos sueños, lo que es el artículo. Para mí eso es un enlace de calidad.
Está guay. Son métricas que nunca suelen fallar, efectivamente. O sea, si nos ceñimos a afinidad temática y tráfico, lógicamente es una web, si tiene afinidad temática y mucho tráfico, que funciona bien. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Quería preguntarte por qué muchos dicen a día de hoy que Foro 20 es el mejor foro de SEO en habla hispana. Bueno, al respecto de esto, decir que, pues eso, ¿no? En su momento, José, cuando le hice el lavado de cara, me comentó, me dio un acceso un poco más alto de rango, digamos, para verlo y tal. Yo lo que vi me pareció muy chulo. Se nota, ¿no? Cuando, digamos, un proyecto le metes cariño, le metes pasta, le metes horas, ¿no? Y te esfuerzas en mejorarlo para la comunidad, para los usuarios. Nada, quería que nos contaras un poquito tú, pues en boca del propio creador, del propio administrador del foro, qué cosas tiene que lo hacen chulo, qué novedades nuevas habéis metido en esta nueva lavada de cara de Foro 20.
Sí, a ver, Foro 20, ya te digo, siempre me ha dado, lo que lo he comentado, ¿no? Siempre me ha dado de forma indirecta dinero, tío, y yo creo que se lo debía, ¿no? Ese lavado de cara, esos aportes, ¿no? Ese volver a la vida. Así que decidí cambiarlo todo así en foro, poner cosas nuevas, y copiar un poco también el modelo americano del tema de la compra de tráfico y demás, porque aquí en España no había nada. Y quería darle eso, quería darle un poquito de caña. Yo, sin duda, lo que le estoy dando más caña es al tema del foro privado, porque sí que he visto que la gente al final le cuesta mucho compartir en los foros, tío. Le cuesta mucho, no sé si por moda o yo qué sé qué ha pasado exactamente, pero bueno, al final le estoy dando mucha caña al foro privado, que es un foro que hemos creado nosotros para añadir pequeñas pepitas de oro, ¿no? No es un curso ni nada, eso está como un poco visto, ¿no? Sobre todo en el tema de los foros, entonces hemos pasado de tema de curso y tal, y lo hemos enfocado más a pepitas de oro para tu día a día, en la compra de tráfico, en el SEO y demás, y la verdad es que está funcionando del carajo, no me esperaba esta recepción o esta bienvenida. Muchísima gente se ha apuntado. Uh-huh. Y por ahora ni un comentario negativo de los aportes que estamos haciendo. Así que bueno, está guay, ¿sabes? Porque al final no lo haces por dinero, sino lo haces para mejorar un foro que te ha dado muchas cosas en tu vida. Y joder, qué guay que encima, ¿sabes? Aparte de ganar pasta, pues te salga bien y a la gente le guste.
Sí, de hecho, bueno, yo también de esto te saqué el newsletter en Blogger 3.0 un poco por lo que expliqué también en esa misma newsletter. Creo que es un tipo de proyecto que aporta al sector, ¿sabes? El hecho de que haya un foro que además esté tan currado, ¿no? Que se le meta, pues eso, cariño, los contenidos que hacéis, ¿no? Que veo que hacéis contenidos, como tú dices, el tema de las pepitas de oro y demás, sea en el formato que sea, y más cuando llega a gente de forma gratuita, siempre es un plus, porque muchas veces nos olvidamos también de que hay mucha gente empezando, ¿sabes? Yo, al estar en contacto con tanta gente por el blog, veo mucho esto, ¿no? Que somos cuatro los que estamos un poco más ya, entre comillas, vamos a decir, avanzados, y hay mucha gente que quiere entrar al tema del SEO, que no sabe por dónde empezar y que valora tener una comunidad. Así que muy bueno este punto. También le habéis metido, bueno, muchas historias nuevas, ¿no? A nivel de sección de negocios.
Sí, hemos cambiado, sí, el marketplace lo hemos cambiado entero para intentar eso, quedarnos hoy y llenar el vacío que hay de compra-venta de páginas web y de servicios y demás. Uh-huh. Hemos ampliado, como te he dicho, la compra de tráfico. Estamos hablando con redes para que den ventajas exclusivas para los usuarios y también meterle un poco el gusanillo a esa gente que además de SEO, pues se quiere dedicar a algún tráfico, que hay muchísima gente, o sea, es una locura. Uh-huh. Lo que pasa es que es cierto que es algo de probar, ¿sabes? Es algo que tienes que probar mucho, tienes que toquetear, pero bueno, realmente es igual que el SEO. Claro. Quizás con un dinero más a corto plazo, ¿no? Pero también con menos estabilidad que el SEO. O sea, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso uh-huh. yo estoy en las dos e intento, ¿sabes? Uh-huh. Derivar en las dos.
Muy bueno, muy bueno. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que sería ya la penúltima pregunta de estas 8 preguntas de SEO y no solo SEO. De hecho, vas a ver que la última no es de SEO como tal. Pero bueno, vamos a ver. Quería preguntarte aquí, bueno, ya sabes que yo no creo el concepto de competencia. También fue una cosa que expliqué en la newsletter. Me parece bastante absurdo este concepto de, bueno, pues gente que tenemos visibilidad, que somos actores o grandes actores a veces dentro del sector. La visibilidad que podemos generar o las sinergias que podemos generar de forma cruzada son mucho más relevantes que seguramente, pues eso, ¿no? Guerrillas o historias de en cuanto a ver a otro tipo de usuarios como competencia. Creo que muchas veces, además, esto en el sector SEO hispano no está extendido en general, ¿sabes? Pero yo sí parto mucho de esta idea. Y bueno, yo sé que vosotros también hacéis formación. Quería, lógicamente, darle también cabida en esta entrevista y preguntarte, ¿vale? Directamente por Cantina Marketera. Preguntarte cuáles son tus aspiraciones o planes con Cantina para un futuro y cuáles son las ventajas de pertenecer a Cantina Marketera.
Vale, Cantina Marketera es más, o sea, lo quisimos alejar bastante del mundillo SEO, uh-huh. de lo de siempre, ¿no? De la misma gente de siempre. Entonces, Cantina Marketera estamos enfocándola a nivel orgánico, estamos trabajando en ello y estamos enfocándonos sobre todo a compra de redes sociales, Facebook Ads, Instagram Ads y demás. Es decir, casi todos nuestros alumnos vienen de fuera del mundillo.
Qué bueno.
¿Por qué? Porque la idea no era hacer un curso SEO, ¿sabes? La idea era hacer una plataforma de muchos cursos que tú puedas aprender, pues, de AdWords, de Bing, de SEO, uh-huh. de compra de tráfico, de fotografía, de Photoshop, un poco un todo en uno. Uh-huh. Y eso es lo que queremos enfocar con Cantina Marketera. Hay cosas muy chulas de SEO, porque al final la cabra tira al monte, ¿no? Somos SEOs y yeah. al final grabamos de ese tema, pero sí que no es la idea principal ni queremos encasillarnos en el SEO.
Muy bueno. Sí, he visto que es bastante horizontal en este sentido, ¿no? Tenéis curso de Photoshop, tenéis cosas así también más de marketing. A mí me recuerda un poco al concepto que también trabajan marketers conocidos tipo John Boluda, que imagino que los conoces, ¿no? También, que son muy horizontales,
sí.
¿verdad?
Sí, es desarrollo, sí.
Es interesante también porque permite la vía de entrada al marketing a gente que está fuera del sector de la comunidad, ¿no? Que también quiere entrar a bajo claro. ticket, a formación.
Sí, básicamente eso. Al final tenemos mucho relacionado a SEO porque es lo que te digo, estamos ahí, pero no es la idea y queremos seguir ampliando. De hecho, tenemos que subir en breves uno de Bing Ads también, que le gusta mucho a la gente.
Qué bueno.
Tenemos de AdWords, tenemos de Data Studio, tenemos de WordPress, tenemos de PBN también, que wow. parece un cursazo, la verdad. Lo grabó Miguel.
Qué bueno.
Y, en fin, tenemos bastantes cositas.
Qué chulo, tío. Vale, pues nada, abajo también lo dejaremos linkado, ¿vale? Igual que todas las cosas que hemos mencionado dentro de los enlaces, por si alguien quiere ver un poco más de lo que hacéis. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias.
Vale, pues vamos a pasar, José, ahora sí que sigue a la última pregunta. Una pregunta que no es de SEO, por supuesto. Y bueno, pues quería preguntarte, ¿has hecho alguna vez algún ataque de DOS o de SEO negativo a alguien que simplemente te haya tocado los huevos por Twitter?
Pues mira, te voy a contestar sinceramente.
Genial.
De DOS no he hecho nunca, no he hecho nunca. Sé hacerlos, porque tengo muchísima curiosidad y lo sé hacer y sé hacer otras muchas cosas.
Vale.
Pero no lo he hecho nunca. Y SEO negativo, a lo mejor hace 4 años sí que lo hacía, ahora me parece una pérdida de tiempo. Pero a tu pregunta de alguien que trata de tocar los huevos en Twitter, no, la verdad. Realmente el Twitter me lo tomo siempre a coña, porque me dan vergüenza ajena a la mayoría de gente, la verdad. Y no, sí que... A ver, si en verdad, si nos quisiéramos joder entre nosotros,
sí.
Yo creo que nos joderíamos, porque yo, de la mayoría de SEOs que veo en Twitter y que hablan y que gilipollean y que están diciendo todo el rato de gilipollas, a la mayoría les tengo las páginas, o sea, todos los nichos sacados. Porque es muy fácil sacarle los
nichos. Es fácil, sí.
Sí, o sea, si quisiera joderles de verdad, se le podría joder de mil formas, que no voy a decir aquí, ¿sabes? Porque no, claro. No. Pero que sabiendo sus nichos, sabiendo de lo que comen, se les podría joder de mil formas. Pero al final... Es para qué. O sea, a mí me gusta, si me toca los huevos a alguien, me gusta joderles en su propio. Es decir, vale, ¿en qué sector está? ¿En qué nicho está? Ok, pues te voy a hacer la competencia. A mí me gusta joder a la gente. A joder, bueno, no joder, al final yo lo hago para ganar yo pasta. Claro. Pero es una forma de joderlo indirectamente, sí. Que sé que le va a joder mucho más que hacer un ataque de dos o que hacerle. O porque al final, un ataque de dos, un ataque eso negativo, le hace perder tiempo a él, pero también me lo hace perder a mí. Con lo cual.
Y al final luego se recupera.
Me parece una gilipollez tremenda.
Luego se recupera.
Y además, la gente se piensa que me dedico a hacer ataques de dos muchas veces. Una vez me llamó el ¿cómo se llama este que está diciendo todo el día gilipollez desde el láser? ¿Cómo se llama el no me acuerdo, ese que insulté por Twitter una vez que me calentó mucho la cabeza?
No caigo ahora mismo, la verdad.
Ah, el Pozonti este. Pozonti este, cuando le puse ese tweet, se ve que le estaban tirando la web y no sé qué. Y casualmente estaba en Rayola, ¿sabes? Y entonces yo se lo pregunté. Dije claro. Álvaro, ¿de verdad le están atacando la web a este hombre o se lo está inventando? Porque
vale.
Yo obviamente no le estaba atacando ninguna web, ¿sabes? Ni a él ni a nadie, ¿sabes?
Claro.
Y yo qué sé, tío. O sea, me parece ridículo. Es una forma de perder tiempo yo y de perder tiempo otros y... Yo prefiero ganarte en
el campo de batalla, barro, básicamente, tío, barro, eso es, tío, claro. En los negocios.
Muchísimo mejor, me quedo encima, gano dinero, te gano, te jodo lo que te tengo que joder y ya está. Es mucho más fácil.
Me encanta, ¿eh? Agradezco la honestidad absoluta en este punto y por otro lado, creo que el mensaje que das es positivo, que yo también le devuelvo desde aquí, que es el siguiente. Oye, hacer un ataque es una gilipollez. Porque pierdes, ya no solo porque efectivamente, ¿no? Pierdes tiempo tú y pierde tiempo él, pero que luego se recupera. O sea, es tiempo perdido a lo tonto, ¿sabes? No consigues nada. No consigues nada. De hecho, a nosotros hace poco en Blogger 3.0, hará que 2-3 semanas, no, obviamente no conocemos la fuente, ¿no? Pero también me hicieron un ataque de dos. Lo más que llegaron a hacer es tumbarme la web unas poquitas horas, el sysadmin lo levantó porque era fin de yo tardé en darme cuenta y tal, y ya está, ¿sabes? O sea, ya nos lo han hecho tiempo atrás y tal, pero es que es una gilipollez, o sea, no me ha afectado en nada.
Es una tontería, tío, es una tontería. No afecta en nada, no a nadie le va más eso, más de tocarte los huevos un par de días, como mucho.
Claro.
Y luego al final él va a seguir con su negocio ahí y tú vas a seguir enrabiado igualmente. Con lo cual, totalmente. ¿Para qué? Prefiero meterme en su negocio, intento quitárselo. Si me sale bien, de puta madre. Si me sale mal, pues mira, o bueno.
Otra forma de enfocarlo, ¿no? O sea, nos vemos en el campo de batalla.
Has aprendido algo.
Claro, la experiencia y, bueno, pues el mundo de los negocios, que al final el mercado es libre, ¿no? Tú puedes, lógicamente, entrar en el sector que tú quieras.
Es así.
Y es como funciona. Perfecto, José, tío. Pues nada más. Llega la entrevista hasta aquí. Estoy seguro que mucha gente la habrá disfrutado. 1 millón de gracias por la generosidad de estar aquí un ratazo con nosotros.
Hablando.
Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias. A ti, hasta luego.
Un saludo, chao.